7 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
¿Cómo va la garganta? La mía más o menos nomás.
No, la mía es... lo mío es nariz.
Ah, te resfriaste.
Sí.
A mí me duele mucho la garganta y hay muchas personas que he escuchado que está en la misma situación que yo.
Mucha gente.
No sé por qué. De repente...
Hay un virus.
Virus de garganta llegó de una. Sí. Oye, a propósito de virus de garganta, de frío, hoy día estaba heladita la mañana, a mi juicio...
Al mío también.
Subjetivo,
no sé si eso es válido.
Subjetivo, pero veamos cómo va a estar el pronóstico, ¿sí te parece?
Me parece. A esta hora los termómetros están marcando los 9 grados de temperatura. Va a amanecer con bastante nubosidad el día de hoy. La máxima podría alcanzar los 25 grados. Se va a ir variando a despejado durante la tarde.
A ver, va a estar nubladito, Santiago.
Sí, como ayer.
Valparaíso también, ¿ah? Va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado, pero la verdad es que va a estar cubierto toda esta semana. Poquito de viento entra en la tarde en el puerto, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso hace que las nubes se vayan, pero la verdad es que toda la semana va a estar cubierto, nublado, sin chubascos, eso sí. La máxima para hoy va a ser de 21 grados.
En Concepción a esta hora hay 13 grados, amanecen con bastante nubosidad, 20 grados se esperan como máxima, va a ir variando a nubosidad parcial durante las próximas horas.
Y muy nublado también en Puerto Montt hoy y toda la semana con 14 grados de máxima para esa ciudad en este día. Muy bien, 7 de la mañana, 2 minutos, empecemos de inmediato con los titulares.
Los diputados de la Democracia Cristiana decidieron aprobar la idea de legislar la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró el apoyo del partido y apuntó al resto de la oposición por negarse al diálogo. En su despedida, el ex superintendente de Salud afirmó haberse metido en la pata de los caballos. Ignacio García Huidobro hizo un discurso frente a los funcionarios donde planteó sus diferencias con el gobierno y llamó a poner el foco en la reforma a FONASA. La Fiscalía le pidió a Carabineros el detalle de los viajes de 130 generales pagados presuntamente con gastos reservados. La solicitud se hizo en medio de la indagatoria que el Ministerio Público sigue por presuntos sobresueldos en la institución. El próximo 2 de mayo comenzarán a regir las restricciones permanentes que se va a aplicar a vehículos catalíticos inscritos hasta septiembre del año 2011. La medida espera sacar de las vías situadas al interior del anillo de Américo Vespucio a 200.000 automóviles por día. En Noticias del Mundo, Benjamín Netanyahu se encamina a un quinto mandato como primer ministro de Israel. Según los datos del Comité Central Electoral, con más de 3,9 millones de los votos escrutados, el Likud, el partido de Netanyahu, obtendría un 26,47% de las papeletas frente a un 26,11% de azul y blanco. Y un nuevo apagón afecta a gran parte de Venezuela. El día de hoy, 20 de los 23 estados del país se quedaron y se van a quedar 6 días a la semana sin luz, al menos 4 horas, en diferentes horarios debido a las que las autoridades están aplicando un racionamiento eléctrico que va a durar aproximadamente 30 días. 7 de la mañana con 4 minutos.
Bueno, muy importante tú lo que hablabas de las elecciones cruciales que se están realizando en Israel, este empate. Vamos a estar conversando en un ratito más con nuestros infiltrados en relación a ese tema, como también a que ahora escoba en la oposición, por decirlo.
La escoba es poco, yo creo.
La escoba es poco. Ayer lo adelantábamos, ¿te acuerdas que decíamos que ya había nerviosismo porque se habían entregado estas propuestas que dio el gobierno? Y ya, por ejemplo, Pablo Lorenzini de la DC no había llegado a la reunión de la oposición. Finalmente, la DC se cuadra una vez más con el gobierno y anunciaron que van a apoyar la idea de legislar que se vota hoy día a las 3 de la tarde.
Así es, esto fue lo que generó finalmente en la centroizquierda esta decisión de la Democracia Cristiana de aprobar la idea de legislar la reforma que está impulsando el gobierno, la reforma tributaria. Y esto considerando también que habían firmado un acuerdo de mínimos comunes hace no mucho tiempo, una semana habrá sido, en donde se habían limado asperezas en la oposición. Pero esta decisión que toma la Democracia Cristiana, en conjunto también y muy impulsado por su presidente Fuad Chaín, ha generado bastantes roces y ya están buscando tomar decisiones desde la oposición.
Sí, se habla de quiebre ya de frentón. Vamos a estar con las declaraciones de los personeros involucrados en todo esto. ¿Qué dijo Gabriel Asensio, que el jefe bancada de ADC ayer? Dijo que si bien la última propuesta del Ejecutivo era insuficiente y no los dejaba conformes, los diputados de la Comisión de Hacienda, Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, van a votar hoy día por la idea de legislar. Van a apoyar lo que quiere el gobierno, porque se avanzó, según ellos, en las contribuciones para los adultos mayores, en el mejoramiento de la condición de la pequeña y mediana empresa, en el aumento de recursos para regiones, en el mantenimiento de las normas fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos y en el mantenimiento de la norma anti-elusión, y que para él esto era suficiente como para decir de que como podían empezar a hablar. Ahora, dijo Gabriel Asensio que esto no significaba que iban a ir apoyando el proyecto completo en lo particular cuando comience la discusión artículo a artículo. Este es solo el primer paso que permite la discusión de la reforma tributaria. El presidente Sebastián Piñera, de inmediato, de hecho muchos nos enteramos a través de él.
De Twitter.
Salió en Twitter de inmediato a celebrar la decisión de la Democracia Cristiana. Pero para el resto del bloque opositor esto cayó realmente como una bomba muy desagradable, porque según ellos la DC rompió el pacto acordado hace una semana. Para el Partido Socialista, por ejemplo, los gestos de colaboración de la bancada del PS no han sido retribuidos para la DC, fue lo que declaró Manuel Monsalve, que es el jefe de bancada del PS, que recordemos es un histórico aliado de la Democracia Cristiana, que no comparten la postura con la DC y la postura, porque consideran que la postura del gobierno es cerrada e injusta y que a partir de ahora la relación con la DC va a cambiar. Las confianzas se han roto, dicen otros. En definitiva, vamos a tener que evaluar cómo vamos a seguir hacia adelante. Incluso, es más,
¿lo del Partido Comunista?
Sí.
A mí me llamó mucho la atención esa medida.
El Partido Comunista está proponiendo que censuren al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, porque es demócrata cristiano, porque está ahí en ese puesto precisamente por este acuerdo que hicieron, ¿no?, administrativo con los sectores más de izquierda. Por tanto, para ellos ya no tiene sentido mantener el acuerdo administrativo en la corporación, pero la idea fue por ahora desechada, pero no
está totalmente descartada, que no, eso es lo que llama la atención también.
Efectivamente. Bueno, la DC dice que esto que te decía yo, que no, eso no significa que van a votar por todo el proyecto en total. El que está atrás, como tú dijiste, es Fuad Chaín, presidente del partido, que no tiene cargo parlamentario, pero que lo hizo esto para en una estrategia, ¿no es cierto?, de posicionar al partido de una determinada manera.
Sí, él valoró los avances de la última propuesta entregada y lo que fundamentalmente quiere, y por las conversaciones que estuvo manteniendo con Hacienda y con la SECPRES, fue básicamente que las propuestas que ellos estaban de acuerdo no querían dejarlas de lado. En el fondo, que su partido no se viera como que está rechazando todo por ser de oposición, porque ellos sí valoran algunos puntos que tiene esta reforma, sí, como por ejemplo rebajar las contribuciones de bienes raíces a los adultos mayores, entre otras medidas que valoran, por supuesto, desde la Democracia Cristiana, y que no quieren hacer parecer como que ellos están rechazando todo lo que es la reforma tributaria.
Exactamente, y también era vital para la DC no quedar supeditada a las definiciones del Frente Amplio, del Partido Comunista, y la idea parece ser de Fuad Chaín es diferenciarse del resto de la oposición, reforzando así la identidad de un partido dialogante de centro. Bueno, vamos a hablar más ratito también con los infiltrados de las consecuencias de este bombazo que lanzó la DC a este precario acuerdo que se estaba iniciando la gestión legislativa este año dentro de la oposición. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y finalmente la presidenta, digamos, partirlo con una declaración del
Michelle.
¿Qué fue eso?
Michelle.
Miguel Bosé.
Parece ser que la expresidenta Michelle Bachelet escuchó el grito del koala. Este es el koala de Miguel Bosé, que está un poco, ¿no?
¿Pero qué es esto?
Este es el video que mandó.
Es tétrico.
Es un koala gritando Michelle, que lanzó Miguel Bosé por redes sociales el otro día. Bueno, al parecer Michelle Bachelet escuchó el llamado del koala y anunció ayer que va a ir a Venezuela, va a ir en el corto plazo porque ya ella emitió, ¿te acuerdas? Una
declaración.
Un informe escrito.
Sí, de lo que habían hecho finalmente los enviados de la ONU.
Los enviados de la ONU, entonces ahora dice que ahora tiene que ir ella porque tiene que además presentar un informe oral. O fue el oral el que presentó y tiene que presentar el escrito, no sé. Pero necesita completar su trabajo que le pidieron como alta comisionada de Naciones Unidas y entonces dijo que en un plazo relativamente corto va a ir a Venezuela finalmente. En medio de toda esta presión internacional que tiene en su contra.
Es que yo no
todavía se ríe del koala.
Es que no puedo con Miguel Bosé.
Está loco Miguel Bosé,
¿no? No, está ya rayándola.
Tremendo.
No sé qué le pasa. O sea, es digno de una denuncia por acoso ya.
O sea, sí, uno se lo toma la risa, pero ayer... Sí, el fin de semana tiró 4 videos por internet y no, ayer fuiste el último, es que Michelle Bachelet está de visita en México.
Sí.
Entonces él partió al hotel de Michelle Bachelet y se presentó ahí a la recepción del hotel pidiendo hablar con ella, le dijeron que no estaba, obviamente. Pero esto choca además porque hay muchísimas muestras de, ¿te acuerdas?, la amistad que había entre ellos dos.
Es que eso es lo que llama mucho la atención, ¿en qué momento pasó la amistad a este odio acosador que tiene Miguel Bosé el último tiempo con Michelle Bachelet?
Bueno, yo claramente creo que él tiene mucho tiempo libre en México porque de hecho tiene una voz peor que la que tengo yo en este minuto con el resfriado. Claramente ya no es una situación que se quedó disfónico por un momento, tiene un problema grave, parece ser, en la voz. Y es cantante, entonces digamos que pega como cantante no va a tener, está trabajando en un programa de televisión como jurado en México, pero desde luego que su carrera está un poco en suspenso, o si no por no decir terminada,
acabada,
y por tanto tiene tiempo para este tipo de juegos en internet. Bueno, en definitiva, y la información es que Michelle Bachelet va a Venezuela. No solamente Miguel Bosé ha presionado para que la expresidenta vaya a Venezuela, sino también el grupo de Lima, que se reúne a partir del lunes acá en Chile, que han abogado por una actuación más decidida de la alta comisionada de Derechos Humanos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Michelle Bachelet advirtió que la visita va a ser imparcial y neutral y que no se va a prestar a ninguna estrategia en particular. Dice que la oficina que dirige desde Ginebra no es una oficina de asistencia humanitaria, es decir, que si ella va, no va a solucionar nada la crisis de alimentación o de medicinas o medicamentos que tiene este país, porque ella no tiene nada que ver con eso. Y lo que sí tiene que ver es que Naciones Unidas está tratando de buscar una salida política, pero desde los propios venezolanos, no algo que venga impuesto desde fuera. Tampoco dice que su oficina va a resolver esta crisis política por sí misma, por su propia visita. Están buscando cuál sería la mejor fecha para ir y para eso se va a reunir con Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Para muchos ha sido inconsistente la actuación de Michelle Bachelet en el sentido de que le ha costado como condenar la dictadura, la violación de los derechos humanos que ocurre en el gobierno de Maduro en Venezuela, pero ella misma destacó el informe que ya entregaron donde se establecieron una serie y numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza de Seguridad de Maduro.
Estar en la ONU para Michelle Bachelet no ha sido fácil el último tiempo, justo le tocó esta crisis en Venezuela y que la han criticado mucho, y lo que decía ella también en su última visita en México, que estuvo el día de ayer, destacó que sin tener oficina en Venezuela, el organismo que lidera ella ha desarrollado constantes monitoreos de la situación política humanitaria del país, destacando además que ya entregó este reporte oral con las conclusiones en marzo pasado, así que lo único que queda es su visita, pero ella destaca que va a ser lo más neutral posible.
Claro, en junio tiene que entregar el informe escrito, así que de aquí a junio tiene que ir Michelle Bachelet a Venezuela, vamos a estar pendientes entonces de esta visita. Josefina, vamos al próximo tema.
Eso es como despertador.
Oye, no podía hablar así el Moncho desde el
pero
control.
Si lo hace, a mí me lo hace.
Te hace así, te dice,
mira.
Vamos al otro tema. Ya, 7 de la mañana con 15 minutos.
Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 15 minutos y vamos a otra persona que también dio harto que hablar.
Mucho que hablar el ex superintendente de salud Ignacio García Huidobro, quien luego de que se confirmara su salida del cargo y en medio de esta polémica por el alza de los planes anunciado por las ISAPRES, él después de anunciar su salida llamó a una reunión, convocó a varias personas para
despedirse,
para despedirse, para darle las gracias a la gente, pero también realizó, no sé si decirlo como un discurso, pero dio palabras que llamaron mucho la atención.
Sí, porque además estas palabras se filtraron, se las consiguió ayer Canal 13, las dio en su noticiero central. Escuchemos algunas de las declaraciones polémicas que dijo el superintendente Ignacio García Huidobro cuando se va de su cargo.
Me quería juntar con ustedes para comentarles algo que ya todos saben. Yo hoy día entrego mi renuncia al gobierno. Básicamente yo tengo diferencia muy relevante respecto a cómo se están haciendo las cosas y cómo están pasando y cómo nos están dirigiendo. La ISAPRES es un tema, así. Son unos desgraciados, son unos... ¿Sí? ¿Sí? Son... pero, ojo, les recuerdo que tienen la normativa que nosotros hemos dado. Si no nos gusta nuestra institucionalidad, no más AFP, no más ISAPRE, créanme que yo me voy a subir a pared de esa marcha. Cambiémosla. Yo les pido que no se pierda el foco. El foco hoy día son las ISAPRE. Wow, las ISAPRE, 3,5 millones de personas. ¿Cuándo hablamos de FONASA? ¿Cuándo hablamos de 14 millones de personas? ¿Cuándo enfrentamos que tenemos 7,500, 8,000 garantías de vencidas? Y ahí nosotros sí tenemos mucho que decir.
Bueno, ahí estaban las polémicas declaraciones que el superintendente dio en esta despedida. Uno, diferencias relevantes de cómo el gobierno estaba haciendo las cosas en materia de ISAPRES, que hay varios más que tienen diferencias en relación a este tema. Así que fue un bombazo lo que dijo el ex superintendente frente a 130 trabajadores en su discurso de despedida. Lo otro es que tenía, que él habló como que encontraba que las ISAPRES eran desgraciados, decían, pero que era pero que se guiaban por la normativa existente. Entonces decía, el problema no es que ellos actúen de una u otra manera, sino que hay que cambiar cómo están siendo gobernadas las ISAPRES. Y el tercer punto es que, más que fijarnos en la ISAPRE, cosa que es rara porque él era el superintendente de ISAPRES, había que preocuparse por FONASA, que ahí donde estaban 14 millones de chilenos y que nadie se preocupaba de ellos, básicamente.
Oye, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votó y aprobó citar para el próximo martes al ministro de Salud, Emilio Santelices, al actual superintendente de salud, subrogante, recordemos, porque se ve el cargo por alta dirección pública, sí. Patricio Fernández, y también al director del CERNAC, Lucas del Villar, todo esto para que expliquen esta polémica aplicación de la circular de las ISAPRES.
Efectivamente, la que terminó generando la salida del superintendente García Huidobro, que a pesar de que habla mal de la ISAPRE, igual le había dado 2 años más de plazo para que no gastaran plata en el tema de bajarle los precios a las mujeres mayores de 40 años
y a los
padres de menores de 2 años. Así que igual estaba lo echan, digamos, o se va, porque supuestamente está beneficiando a la ISAPRE, pero parece ser que él tenía una pésima opinión de estas instituciones cuando recordemos que él trabajaba en un hospital que es de una de las ISAPRE, o sea que no sé, hay varias contradicciones
en su discurso.
7:19 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,13%. El Dow Jones hizo lo contrario, cerró a la baja en un 0,72%. En indicadores, el dólar cerró al alza en 663. El euro hizo lo mismo en 746. El cobre se ubicó en 2,94 dólares la libra y la UEF está el día de hoy, 10 de abril, en 27.570 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con los infiltrados. Vamos a estar hablando del quiebre de la oposición a raíz de la reforma tributaria y de las apretadas elecciones en Israel y por qué nos importa aquel tema. Nos vamos con los consejos de Mazda, uno de nuestros auspiciadores, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI y Advantage. Viaja a Estados Unidos y a Canadá desde 45.000 millas Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 2267-90000. ¿Y qué es más simple que pedir un taxi por celular? Contratar un plan online, porque ahora todos los planes de todas las compañías de telefonía los puedes comprar así de rápido en falabella.com. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Bueno, ya estamos con nuestros infiltrados aquí en la mesa de Duna en Punto. Sebastián Minay, periodista La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Muy buenos días. Sebas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Qué tema?
Perdón.
¿Tu titular?
La DC lo hace de nuevo. ¿Lo vamos a explicar? ¿Qué es lo que hace de nuevo? Ahí lo vamos a explicar. No prejuzguemos.
¿Lo puedes decir? Parece que también tenía un poquito voz koala.
¿Cómo? ¿Qué es la voz koala?
No cachaste la voz koala. Ahí está voz koala.
Yo te dije, ¿qué le pasaba a la vida del sarcófago?
Hay que estar loco para hacer la voz koala. Oye, Sebastián Rivas, editor de latercera.com.
Día de Sebastiánes, Mónica Pérez.
Día de Sebastiánes.
Mira, yo estoy con una tentación de decirte día clave del Brexit, porque es día clave del Brexit.
Ahora sí que sí.
Se van a reunir en Europa para definir si le dan una extensión. Lo más probable es que le den una extensión de hasta un año, pero ese no es el tema hoy día.
No.
El tema es Israel, que está hace unos minutos ya confirmado el resultado de las elecciones. ¿Qué significan los números que ponen a Benjamín Netanyahu en camino de convertirse en el primer ministro con mayor duración en la historia del Estado de Israel?
¿Y por qué nos importa?
Ya.
Oye, partamos con este quiebre. Oye, tenemos solo hasta las 7:38, les advierto.
Perfecto. Y ahora es con tiempo y tarifa.
Con
ya.
Cronómetro. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar al ministro de Economía desde Washington. Tenemos entrevista internacional. ¿Ya? Entonces, partamos rápidamente con el quiebre.
Sí, hay
como... Pero que no duró nada la unión. Entonces, como que el quiebre es como chistoso, que estuvo una semana en este acuerdo de mínimos y ya se pelearon. Mira,
me acuerdo de Ruperto, ya no habrá luna de miel.
Venía pensando que en esto, que si fuera como el fútbol, ser hincha del equipo de la oposición es como ir a sufrir todos los domingos al estadio. Es como que.
Es como la Católica, pero no le digamos eso a Matías del Río.
Había pensado decirlo, pero no quería ofender a nadie. Es como si hace la pretemporada en verano, no ganas los amistosos o los pierdes por presentación y en primer tiempo parece que estuviste jugando bien porque al gobierno se la pusieron difícil, lo tuvieron ahí.
Sí, pero oye,
llevamos 8 semanas con la teleserie, envía la reforma tribunal que no la envía, y el momento de salir a la cancha,
listo.
Pasó lo que tenía que pasar, o lo que todos temían que iba a pasar.
Que la DC de nuevo se fue con el gobierno.
Hay dos formas de leerlo también, Mónica, porque es lo que tú dices, leerlo como un quiebre espantoso, terrible, irreversible, donde no te quiero ver más, yo con la DC.
Bueno, pero si eso fue lo que dijeron los personeros respectivos, pues. Bueno,
las palabras han sacado palabras. Yo estaba mirando, por ejemplo, en el diario El Siglo venía la edición de que subió anoche, el presidente.
Es que
el presidente del PC, que es diputado, tiene diputado, y decía, se ha creado, lo voy a citar, una situación gelatinosa, inconsistente. Por el afán de lograr ventajas partidarias. Pero bueno, es una forma de verlo. Es un quiebre porque la ADC finalmente no se cumplió el designio de que la oposición votara unida. La ADC dio sus votos para la idea de legislar. Pero también otra forma de verlo, que esto no es un quiebre irreversible, y expliquemos rápidamente por qué. La gente hasta ahora, no sé si se acordará, en trámite legislativo esto no se pelea, no se recibe el tiro. Esto es la primera batalla de una larga, la idea de legislar. La Comisión de Hacienda son 13 personas, para que entendamos bien, un proyecto de esta complejidad en un lugar como la Comisión de Hacienda es equivalente a tener el problema encapsulado en una cajita, en una casa con situación relativamente controlada, donde sabe más o menos, una vez, después de que salga de la comisión y se vaya a la sala, es como The Wild West, puede pasar cualquier cosa, y para qué vamos a hablar del Senado. Entonces, hay un tema de confianza, sí, porque hay como una versión y media, por no decir dos, de lo que pasó. En el eje del PS, el PPD, la ex nueva mayoría, el PC, la visión que tienen es que la Democracia Cristiana nunca les sinceró
que iban a votar a favor.
claro, como que se venía insinuando que habían dado señales de que esto no les parecía tan mal, pero por ejemplo, los parlamentarios del eje más a la izquierda le cobran, entre comillas, a la Democracia Cristiana que los días anteriores, los dos diputados que estaban en la comisión no habían dicho claramente que iban a votar a favor, casi como que el diputado Ortiz había hablado en términos muy críticos de la reforma, que el diputado Lorenzini, pese a todo lo que pueden sospechar, no había dicho, no había comprometido palabra. Entonces dicen, bueno, por lo menos, muchachos, no hubiesen dicho antes.
Ya.
Y en el caso de la Democracia Cristiana, y eso te lo volví a repetir ayer, porque a todo esto, si uno se fijaba en las redes sociales, la DC estaba súper orgullosa de lo que estaba haciendo. Estaba súper orgullosa, sacaba lustre, te defendía mucho, conseguimos beneficios para las pymes, para los adultos mayores, para las regiones. No daba vuelta. La izquierda indignada, de hecho el Frente Amplio, fíjense usted, es el que le ha sacado más lustre a esto, porque en un tema como la reforma tributaria, que técnicamente puede ser difícil que lo entienda la persona de a pie, si lo comparamos con Habla Segura y qué sé yo, el Frente Amplio optó por el hashtag los super ricos primero. Y ha elevado la presión comparándola esto con los niños primero. Entonces han sacado la Beatriz Sánchez, empezó ayer la DC, ya eligió a los super ricos primero. Entonces hay un tema, bueno, pero de la perspectiva de la DC, el presidente de la DC fue a Chaín, ellos insisten en que siempre transparentaron todo, que habían hablado antes, el día jueves, la semana pasada con los jefes de banca, que el lunes habían hablado con los presidentes de partido, y que no les pueden cobrar, ni nada parecía una traición o cuando les contaron lo que estaba pasando. Ahora,
lo que pasa es que ahí la palabra clave es coordinación. ¿Y qué se entiende por coordinación? Porque a ojo de espectador, lo que ocurrió ayer fue que la DC rompió el tema de la coordinación, y lo que tú dices en el fondo, Seba, es cómo se defiende la DC de esa acusación.
Pero que si se fijan bien, volvimos al mismo punto en que nos encontrábamos antes del verano y que motivó todo ese sus películas de terror, de suspenso de la presidencia de la Cámara, que sí, terminó con el CP. ¿Se acuerdan por qué pasó eso? Porque el Frente Amplio le cobraba la DC haber votado el pacto migratorio. Entonces todo esto es como que metamos rewind de nuevo y volvemos a este punto.
Pues lo que yo no veo que haya una versión y media como tú dices. No, o sea, como que yo creo que la versión es la versión, ¿no?
No, la versión y media de cuán franco honestos fueron, porque bueno, tiene que ver con un tema de confianza.
Pero aparte eso da igual, lo que uno ve es que cómo está funcionando la oposición es que funciona dividida, porque ahí la DC una vez más vota con el gobierno, o sea, sí. Es así, ¿o no?
Sí, no, eso
es
lo
muy simple lo que estoy diciendo.
No, es simple, pero también es complejo, ¿por qué? Porque uno podría decir, ¿saben qué? Nos olvidamos que somos mayoría, los 78 diputados, restemos de los 14 demócratas cristianos, restemos de los 4 del Frente Amplio que se han dado con rebeldía, y acá tenemos un tercio de la Cámara.
Sí, pues.
Pero, el trámite es más largo, y esto es, vuelvo al punto, la votación en general es como, la idea legislar es votemos, luego
empecemos
vamos
a hablar, digamos.
Claro, y luego va la votación en particular, que artículo por artículo, ahí se puede dividir un poco más.
Yo creo que sí, que a lo mejor tú decís que da un poco igual este primer trámite. Porque
es una forma de verlo, te dije que
permite ya comenzar a discutir del tema. El problema es que era un gesto, estaba iniciándose el año legislativo. Al inicio, o sea, hubo todo el problema para nombrar al presidente de la Cámara. Se vuelven a poner de acuerdo, logran limar asperezas, firman un pacto de mínimo y les dura una semana. O sea, era como simbólico, claro, igual.
Es que lo que pasa, yo ahí voy a apoyar hacia
la cuchara,
hay dos formas efectivamente de ver lo que pasó la semana pasada en términos de las declaraciones, porque si tú ves la semana pasada, todos elogiaban la coordinación, ahora sí,
se sacó
un documento de 8 puntos mínimos. Entonces, uno lo puede ver de dos maneras. Una es, en el fondo, como la DC montó todo esto y los engañó. La otra,
y lo engañó para quedarse con la presidencia de la Cámara.
La otra, que es lo que te dice, claro,
eso es una visión, ¿o
y
no?
Lo otro, lo que te dice la DC es, no, lo que pasa es que nos estaban presionando porque ellos ya sabían en ese punto para dónde estábamos yendo nosotros.
Bueno, llega un momento que se le dice a la gente, ¿saben qué? A la gente de la máxima mayoría, habiendo conseguido los logros que conseguimos, porque ese es el argumento, es como el gobierno cedió, conseguimos todos los logros para las pymes, qué sé yo, no podemos votar en contra, no tengo margen. Entonces, lo que sí ocurre es que es un tema de erosión de confianzas. En una película donde todos los días ese cerco se va corriendo un poco entre que el PS y el PPD te dicen, bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que votar igual, a fines de año tenemos que pensar en elecciones municipales, y otros te dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? Porque el fondo, el próximo proyecto que vamos a hacer, hay un tema de mecánica de confianza ahí, y ahí está lo que decía ayer el jefe de bancada diputado del PS, Manuel Monsalve, si los citos mal me dicen, cuando dice, la relación con la DC no puede ser la misma, que esa es la frase que está dando vuelta, sí, y que nos lleva a preguntarnos en qué va a cambiar la relación con la DC.
Sí.
Porque que lo que te dicen, yo agarro el teléfono, llamo a mi subinfiltrado, que tengo su contratado, sí, tú sabes. Y finalmente,
medio pollo infiltrado.
El negro, como te decía. Y finalmente, el PS. Claro, el PS y el PP igual te reconocen que no pueden tirar el mantel, que esto sea calificado como una falta, una traición o como quieran calificarlo. Es incobrable. No se puede cobrar, porque, como insisto, el proyecto recién va a empezar su trámite. El gobierno, el PS te dicen, ya, el gobierno nos metió un gol en los primeros 15 minutos del primer tiempo, pero queda un montón y están así, rezándole a no sé cuál será el patrono de los trámites, el santo patrono de los trámites parlamentarios, pero están cruzando.
Ahora, el punto es, entonces, ¿por qué la ADC no logró llevar a la gente a su lado?
Porque la ADC, ahí, perdona, buen punto, porque el presidente de la ADC fue a Chaín, tenía dos opciones, y en esto yo que hablé con los dos lados involucrados, no hay duda que tenía que elegir, ya se me digo ya, o velaba por la unidad de su bancada, o velaba por la unidad opositora. Y ahí el timonel, como le dicen en jerga periodística, tuvo que elegir nomás.
Por lo suyo.
Salía más práctico, consiguiendo lo que había conseguido, alinearlos para ese lado, que alinearlos todos en contra, y eso quedan dos votos, digamos, en contra.
Lo otro que habría que hacer es evaluar de una manera un poquito más objetiva si lo que se consiguió es importante o no importante. A mí me cuesta, porque en verdad, como todo mundo opina de una manera diferente, y yo no soy una experta en la materia tributaria.
Pero la lectura política, Mónica,
tampoco sé si los 471 millones que consiguió son efectivamente desde los ricos. Yo entrevisté acá a Pepe Out, que estaba por apoyar al gobierno en la idea de legislar, pero no le gustó la propuesta y la encontró decepcionante. Entonces,
es que está el punto ahí de, hay beneficios.
Yo no sé qué esperaba Pepe Out que se pasara.
Lo que pasa,
esperaba que viniera así como, le vamos a sacar un impuesto a los millonarios.
Es que eso, claro, porque el tema de la recaudación es lo que está en veremos, Mónica, y la esperanza que
era
tiene
esa,
claro, porque unos dicen, conseguimos beneficios para ciertos sectores.
Pepe Auta había rechazado incluso la idea del Partido Comunista de ponerse firme con la idea de no reintegrar el sistema de nuevo.
Bueno, y esa otra
eso les parecía que era ideológico. Entonces, había como margen entre medio para que hubieran podido actuar unidos, excepto el Partido Comunista.
Bueno, claro. Les queda rezarle, para eso me despido, les queda rezarle a los santos patronos del Senado, donde confían en que, y eso te repiten mucho, que ahí la DC dicen, la DC sí es oposición en el Senado. Te recuerdan episodios como el salario mínimo, ya, donde los senadores de DC votaron cuadrado, y que les costó ese episodio cuando el presidente Piñera los trató de antipatriota, ¿recuerdas? Entonces están rezándole a ese santo de que todo se devuelta en el Senado, pero efectivamente tiene este tema de quién coloca su prioridad dónde acá, si quieren beneficio para sus sectores, si quieren que no les den toda la recaudación a los más ricos de los ricos, como dicen.
Ya.
Y eso se va a ver a contar de hoy.
Le vamos a dejar 5 minutitos a Sebastián Rivas.
¿Te parece
bien?
4 según veo el
Sebastián Rivas. Vamos con las elecciones tan importantes que hay en Israel, el impacto que van a tener estas a nivel mundial. ¿Por qué nos importa este tema?
¿Por qué nos importa este tema? Primero, porque Israel es un actor clave en el Medio Oriente y a partir del Medio Oriente de la política mundial. De hecho, es la última campaña donde Benjamin Netanyahu, el primer ministro, que si es que llega julio, se va a convertir en el que ha durado más desde David Ben-Gurión, que es un ícono de la historia de Israel. La campaña fue, entre otras cosas, asociarse con un viejo conocido de nosotros, Donald Trump. Trump no escatimó en gestos porque Netanyahu lo que ha hecho, estaba en un minuto muy complejo, acusado de corrupción, con pérdida de las alianzas que hay en el Parlamento. El sistema de Israel es parlamentario, por lo tanto tú te tienes que aliar con bloques en general. No hay un partido que tenga la mayoría, sino que tienes que formar coalición. En diciembre Netanyahu, con esta situación, con las acusaciones de corrupción que vienen de la Fiscalía General de Israel, nada menos, convoca elecciones. Él estimaba que en ese minuto podía ganar con comodidad, pero le ingresó un rival que estaba, era impensado, Benny Gantz, un alto ex militar. En general los ex militares, sobre todo los que tienen cargos en Israel, son muy importantes, una figura centrista que venía a un poco oxigenar ese sector que en Israel en el último tiempo no ha estado más bien de capa caída. De hecho, el Partido Laborista Histórico, el de Shimon Peres, el de Yitzhak Rabin, solamente sacó 6 de 120 escaños en esta elección última.
¿Ya?
O sea, digamos, en un bloque que estaba más complejo. Bueno, con él le dio un desafío y de hecho logró empatar con Netanyahu en términos de escaños. Netanyahu sacó una pequeña diferencia en la votación, según los conteos que están hoy día en la mañana, de 13.000 votos. Pero en términos de alianza, si tú ves el espectro, el partido de Netanyahu tiene posibilidad de aliarse con otras colectividades de derecha y extrema derecha para tener una mayoría que supere los 60 votos en la Cámara, en el Knesset, que es la Cámara unicameral israelí, y con eso va a poder gobernar. Ahora, de nuevo, para poder hacer eso, Netanyahu se corrió más a la derecha de lo que ya venía.
Eso que está.
¿Qué es la derecha allá y la izquierda allá?
Bueno, la derecha allá sobre todo tiene que ver con ¿Qué reivindicas? En una zona donde ha habido guerras, donde ha habido cesiones de territorios, la derecha ya tiene que ver con qué reivindicas hacer. Por ejemplo, Netanyahu tuvo dos cosas que son muy importantes. Primero, consiguió que Donald Trump le hiciera un gesto en medio de la campaña y dijera que reconocía la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, una zona históricamente disputada con Siria y que de hecho fue una de las conquistas de Israel, me parece que la guerra de los seis días, Mónica, a ver, que tú me corriges.
No me acuerdo, pero creo que sí. De todas maneras, claro. Es, a ver, como que lo que yo entiendo por conservadurismo en Israel es que es una postura mucho más dura en cuanto a la negociación con los palestinos, de cesión cero.
Claro, y después tienen los partidos ortodoxos en términos religiosos que a veces se entrelazan con esa postura. Pero además de Netanyahu, digamos, en la recta final, como estaba con esta pelea, tuvo que hacer una promesa, que es una promesa muy compleja en términos de lo que puede generar en la región. Dijo que, en el fondo, él iba a avanzar en validar asentamientos de colonos en Cisjordania, que es la zona históricamente controlada por Mahmoud Abbas, por la Autoridad Nacional Palestina, en el fondo aquellas organizaciones palestinas que no son Hamás, que está en la Franja de Gaza, que son, por decirlo así, más moderadas, por lo tanto va el choque con un Donald Trump que no ha escatimado en gestos, aparte de esto que hizo en los últimos días con la franja, con el Golán, había antes movido la embajada hacia Jerusalén, que es un tema súper complejo. ¿Y cuál es el tema? La apuesta es que Netanyahu, en el fondo, más allá de ganar el poder, tiene esta situación compleja en términos judiciales que le va a hacer probablemente que al comienzo de su mandato tenga golpes de efectos muy importantes. El poder que tenga Netanyahu en este punto es directamente proporcional, según dicen, a las posibilidades que tenga de salir libre o salir, en el fondo, bien parado de las acusaciones de corrupción. Por lo tanto, uno podría ver, por ejemplo, una postura más compleja con los acuerdos de paz. Si es que llega a ser el tema de los asentamientos en Cisjordania, va a ser muy complicado. O sea, es una zona súper, súper, súper tensa. Mónica Pérez, tú has estado millones de veces allá, digamos.
O sea, en resumen, es como que se podría radicalizar o se podría poner más complejo todo el tema en Medio Oriente, si ese es el punto, ¿o no?
El tema efectivamente es que sería muy extraño que no se radicalizara.
Que no se radicalizara.
Por cómo ha sido la campaña, por lo que está en juego para Netanyahu.
Digamos, lo que arriesga.
Y además, porque siempre acá la referencia para Israel, desde que se creó el Estado de Israel, es Estados Unidos. Y Donald Trump mismo está en una postura muy pro-Israel y muy pro-hacerle gestos que hubieran sido impensados en otros mandatarios estadounidenses que más bien han tratado de ejercer como garantes un poco de los acuerdos de paz y ajustando partes. Eso evidentemente es algo que nos afecta global, en forma global, porque el Medio Oriente es de las zonas geopolíticamente más complejas que existen.
Claro, no estamos en un minuto, en una época de cuando, viste que hemos vivido de tantos años con este conflicto, hay épocas de acercamiento, claro, de como que uno dice, ay, ahora podría ser que resultara algo, y esta es una época en que no. Ahora, tan lejos.
O sea, con ese gobierno en Estados Unidos, ¿no?
A veces pasa que es mejor partir con esa certeza, digamos, y que después hay una especie de, y voy a usar un eufemismo periodístico, tensa calma.
Sí.
Pero las perspectivas no son buenas. Netanyahu ya ha dicho toda una serie de cosas que pueden ser complejas para los palestinos, y lo cierto es que hay que estar mirando ahí, porque lo que venga ahora se presume que puede ser bastante complicado, porque no solo son las promesas de Netanyahu, también los de los partidos de derecha, que van a ser sus aliados y los que los van a mantener eventualmente en el poder.
La derecha,
muy bien, Sebastián Riva, estupendo, no te pasaste más que un minuto de tu tiempo, así que te felicito.
Muchas gracias, 7,5.
Oye, muchas gracias a nuestros dos infiltrados, Sebastián Riva, Sebastián Minay, por sus interesantes comentarios. Nosotros vamos a una nueva pausa, regresamos de inmediato con el contacto telefónico con el ministro de Economía, José Ramón Valente, que está en Washington, D.C., en Washington, con reuniones importantes con el Fondo Monetario, hay muchas cifras ahí que se han entregado en lo que se viene en cuanto a crecimiento, así que vamos a estar conversando en relación a eso. Antes nos vamos con los consejos de Constructora Campos de Chile, porque las bodegas en los departamentos son cada vez más pequeñas. Lo mismo pasa con las empresas, que crecen las oficinas, se achican las bodegas. En Campos de Chile, sus condominios de bodegas Avanza Parte asesoran para encontrar la mejor opción. Ingresa a bodegasenventa.cl. Y se supone que en el futuro hombres y mujeres tendrán las mismas oportunidades, pero no todas podemos esperar tanto. Tenemos un compromiso, tiene Coca-Cola en el presente. Coca-Cola te invita a ser parte de Mujeres Transforman ingresando a www.coca-cola-de-chile.cl. Y Mango Man para esta temporada está llena de prendas clásicas. Vuelven los suéteres de cuello alto, los abrigos largos de lana y los estampados vintage. La colección también presenta una línea más outdoor inspirada en la naturaleza. Encuentra las tiendas de Mango en Los Dominicos, Falabella y falabella.com. Pausa y regresamos. Mañana con 44 minutos, estamos de regreso y estamos tratando de contactar a el ministro de Economía, José Ramón Valente, que está de viaje en Estados Unidos y tiene numerosas reuniones para esta jornada en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Datos con los cuales queremos comenzar esta conversación son los siguientes. Resulta que ayer el Fondo Monetario Internacional dio una nueva perspectiva de lo que va a ser el crecimiento para el mundo, recortó la proyección de crecimiento para el planeta en este 2019 a 3,3%, dos décimas menos que lo que preveía a comienzos de este año y cuatro décimas por debajo de la proyección que había entregado en octubre. ¿Pero qué pasó en relación a nuestro país? A Chile lo mantuvo en una cifra del 3,4% para este año y de un 3,2% en el 2020, lo que fue celebrado por las autoridades locales, por el ministro de Hacienda. Él consideró que esto es un logro, decir de que el mundo, o sea, que el Fondo Monetario piensa que el mundo va a crecer menos, pero sin embargo Chile lo mantiene, es decir, que se ve que nuestra economía tendría una cierta estabilidad durante este año. El viernes 25 de enero, eso sí, el Fondo Monetario había dicho que preveía una paulatina desaceleración para el PIB en Chile, porque si bien para este año dice que vamos a crecer un 3,4, para el próximo un 3,2, es decir, vamos a ir a menos. Esta es una perspectiva menos optimista que la que ha tenido el Banco Central nuestro, en el sentido de que ellos siempre han esperado cifras un poquito mayores en términos de crecimiento. Así que hay toda una serie de análisis que queríamos hacer con el ministro de Economía en relación a estas cifras. Si él ve las amenazas que cifra el informe que ayer dio el Fondo Monetario, como la guerra comercial entre Estados Unidos y Chile, y China, la desaceleración también que se está produciendo en esa economía, la más grande del mundo, las restricciones de crédito que hay para China, la crisis que hay en Argentina, el Brexit, en fin, si todos esos elementos de alguna manera no van a afectarnos como país también, como para tener una evaluación tan optimista del desempeño económico de nuestro país. También por el lado de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet ayer dijo que más que, digamos, descorchar botellas de champán, llamó a las autoridades a escuchar lo que está pasando en otras economías, es decir, la amenaza que genera el mundo en relación a lo que está pasando, que debe ser considerada también por nuestro país. Dice que el país no se puede tapar los oídos frente a los gritos que vienen de afuera con respecto a una economía que se está deteriorando, y menos darle la espalda a la ciudadanía en un tema pendiente que tenemos, dijo él, desde el año pasado, que es el empleo y las remuneraciones, que hoy día está dentro de las preocupaciones más altas de la ciudadanía, dijo el dirigente empresarial Alfonso Suet ayer. Hay mucho, ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que puede hacer Chile todavía para aumentar el crecimiento y el ambiente y el entorno de los negocios. De hecho, dice que propuso una serie de medidas que podrían aumentar nuestro PIB en un 6% en los próximos 5 años. Ahora, son cosas complejas, ¿no? Como simplificar el régimen de licencias y de regulación empresarial que existe en nuestro país, también seguir incrementando entonces la flexibilidad laboral en nuestro país en los próximos años, pero en este sentido es delicado porque lo que está pidiendo el Fondo Monetario es que se reduzcan los gastos y el procedimiento de despido con el objetivo de crear más empleos en el sector formal, es decir, hacer más fácil despedir, de modo que más trabajadores puedan ser contratados por empresas en el sector formal y flexibilizar las condiciones que deben cumplir quienes están trabajando en empleos más precarios para tener derecho a mayores prestaciones. También mejorar las políticas activas de empleo, concretamente asignando más recursos a los programas de capacitación y focalización de este programa. Bueno, en fin, creo que ya tenemos ya al ministro por fin la línea telefónica. Ministro José Ramón Valente, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos pésimo, ministro. No sé en qué, no sé dónde está ubicado en este minuto. Nos ha costado mucho conectarnos con usted.
En Washington,
yo también
escucho en la calle.
No, creo que vamos a tener que interrumpir esta conversación con el ministro Valente porque en verdad no podemos escucharlo bien. Él está en Washington, como les comentaba. Hoy día se iba, lo queríamos entrevistar básicamente por el hecho de que hoy día tiene reuniones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y mañana se reúne también con esta oficina que hace el Doing Business, el ranking Doing Business, que recordemos había toda una polémica en relación, hubo una polémica sobre cómo se estaba haciendo este ranking y cómo nos ubicaba en el mundo, en esta ubicación de la capacidad para hacer negocios en nuestro país del Banco Mundial. Bueno, el Fondo Monetario ha dado una serie de recomendaciones para nuestro país en términos de cómo podemos crecer más, pero las recomendaciones que está proponiendo son difíciles y duras. Como les decía yo, ellos proponen que había que cambiar nuestra regulación empresarial de forma integral, como por ejemplo cambiar, agilizar los procedimientos en lo que respecta a otorgamientos, licencias y permisos, mejorando la coordinación entre las diversas instituciones fiscalizadoras y, ojo en esto, les quiere que haya una menor participación de los notarios en muchos trámites a fin de reducir las demoras y costos para las empresas. Flexibilización del mercado laboral, como les decía, reduciendo los gastos y los procedimientos de despido con el objetivo de crear más empleos en el sector formal y flexibilizar las condiciones que deben cumplir quienes trabajan en los empleos más precarios para tener derecho a mejorar estas prestaciones. Y también mejorar las políticas activas de empleo, concretamente asignando más recursos a programas de capacitación y focalizando estos programas más eficazmente los trabajadores desempleados más necesitados. También ampliar la capacidad de innovación y de las actividades de investigación y desarrollo, estableciendo incentivos tributarios que estén sujetos a la simplificación de los procedimientos de acreditación, clarificación del régimen de exenciones tributarias y centrando las políticas públicas en las medidas en que están que en el pasado han obtenido mejores resultados, por ejemplo, los proyectos como la Fundación Chile. Vamos a ir cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos a las noticias.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Oye, Mónica, hay informaciones respecto de lo que es el tránsito capitalino, porque podría tener algunas modificaciones leves, no para muchos, respecto de la restricción vehicular. ¿Sabías que parte el 2 de mayo va a comenzar a regir esta restricción permanente que se aplica a vehículos catalíticos que están inscritos anteriormente a septiembre del año 2011? Esto ya lo habíamos vivido el año pasado, pero ahora la novedad es que van a ser dos dígitos los que van a tener restricción vehicular.
De catalíticos.
De catalíticos.
De forma continua.
Sí, pero anteriores al año 2011. Esta medida, como sabemos, forma parte de este plan de prevención de descontaminación de la región metropolitana por material particulado que, como sabemos, contempla la paralización de más de 200.000 automóviles por jornada. Esto, como les decía, entre el 2 de mayo hasta el 31 de agosto. Así que se aumenta un número más por lo que consideraba este plan, porque no estaba siendo suficiente un dígito. Finalmente, durante esta restricción, el secretario regional del Ministerio del Medio Ambiente de la Región Metropolitana ya confirmó que van a ser estos dos dígitos metros de restricción, pero ojo, esto es dentro del anillo de Américo Vespucio, y lo que dicen desde las autoridades de medio ambiente es que están obligados a cumplir con este plan, y así lo está informando también el Ministerio de Transportes, es lo que se está haciendo, pero por supuesto van a haber algunas excepciones. Por ejemplo, los vehículos que transportan niños van a estar exentos de esta restricción, y también los taxis autorizados. Es la novedad que hay en cuanto al transporte capitalino, y ojo, que también hay restricción para las motos, las motocicletas. Anteriores al año 2010 van a haber restricción 2 dígitos por día, así que van a disminuir considerablemente en ese anillo de Américo Vespucio, que es donde dirige esta restricción.
Muy bien, entonces vienen nuevas medidas. Yo creo que va a haber bien hartos alegatos en relación a este tema, por las restricciones a los catalíticos, pero ya tiene que ver más que con la contaminación, con el tráfico. Oye, hay otra noticia que yo quiero destacar en esta jornada, y es que, y que también habíamos querido conversar con el ministro de Economía, y es que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obliga a la banca a hacerse cargo de los fraudes de los usuarios. La iniciativa pasó a su tercer y último trámite legislativo, pasó al Senado ahora, ya ha pasado 2 trámites, y qué va a significar esto, las víctimas van a tener que denunciar, por ejemplo, de inmediato cualquier movimiento extraño en sus cuentas, pero no van a tener que pagar un seguro antifraudes. O sea, tú ya no vas a tener que gastarte tu plata,
claro,
para este seguro antifraude. Tengas o no tengas seguro de antifraudes, los bancos van a tener que devolverte toda la plata en menos de 7 días.
Oye, la Mariana Marusic, que también es panelista acá en Duna en Punto, estuvo ayer en el programa Nada Personal hablando precisamente de este tema, de este proyecto que responsabiliza a la banca por fraudes de tarjetas, y lo que decía ella, que lo que están reclamando actualmente los bancos es que esto puede incentivar de alguna forma el autofraude de las personas para que le paguen lo que, comillas, le habían defraudado.
¿Tú crees?
Eso es lo que dice la Mariana en el análisis en Nada Personal. Lo pueden revisar en Duna.cl.
Lo que dijo la banca.
Claro.
Bueno, son las 7:55. Estamos despidiendo esta edición de Duna en Punto. Nuestros contenidos quedan disponibles, como siempre, en Duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos,
que está aquí conmigo.
Contigo. Y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Gracias por escucharnos. Muy buenos días.